Vamos a continuar. Quedan todavía cuatro grupos. En primer lugar, el mixto. El turno de fijación de posiciones es de 10 minutos. Comprendo la intensidad del debate y el interés. Procuren autolimitarse en la medida que puedan. Pero sí. Pero sí, eso sí.
Gracias, señor presidente. Señorías, nos enfrentamos hoy a un debate de totalidad de relevancia muy especial en la opinión pública, y esto está quedando patente a lo largo de la sesión que se está celebrando en esta Cámara. En algunos casos, hay que reconocerlo, y ha sido mentado por algunos de los intervinientes, una relevancia suscitada más bien en el escenario mediático y hasta partidariamente artificial. Pero en otros casos, señorías, en muchos casos además, hablamos del anhelo de personas, de familias que durante muchos años, que durante demasiados años, vienen buscando algo básico y fundamental. Entre otras muchas cosas, tres cuestiones básicas y fundamentales. Buscan unos restos, buscan un duelo digno y buscan justicia. Y con estos tres argumentos, con estas tres herramientas, bases fundamentales a nuestro entender de la dignidad humana, debemos hacer frente al reto legislativo que hoy nos ocupa. Y con ellas va a responder, como digo, Nafarro Abay, a las enmiendas a la totalidad que analizamos en esta sesión. La primera de ellas, la presentada por el Partido Popular, busca básicamente evitar una reparación. Dice el Partido Popular en su justificación que la sociedad hoy no busca reabrir viejas heridas superadas. Dice además que el proyecto de ley que nos presenta el Gobierno pretende revisar un pasado que habíamos dado por superado. Y en su intervención el señor Atencia ha insistido en muchas ocasiones en lo superado, en la memoria superada. Señorías, yo sinceramente no sé en qué mundo viven ustedes. Se lo digo muy sinceramente, señor Atencia y señorías del Partido Popular, porque les aseguro, y en esta tribuna creo, o en esta sala creo que hoy tenemos muchas personas que podrían atestiguarlo. Le aseguro que quienes durante décadas, señorías, siguen buscando los restos de sus mayores, y eso sigue produciéndose hoy. Durante décadas siguen buscando los restos de sus mayores, difícilmente pueden superar, en absoluto además, el pasado que todavía no han podido ni tan siquiera recuperar. Por lo tanto, casos de estos, como digo, hay muchos, señorías. Miren a su alrededor, o quizá ustedes deban mirar un poquito más allá, porque
señora,
estamos de acuerdo.
Señora Barcos, sí. Discúlpeme, por favor, no hagan corrillos ahí porque el murmullo es tremendo. Continúe, por favor.
Gracias, señor presidente. Decía, yo proponía o aconsejaba a los diputados del Partido Popular que miren a su alrededor, un poquito más allá quizá, porque sí es verdad que hay quienes, habiendo sufrido el mismo dolor, el mismo, en aquellos años terribles, lo cierto es que sí pudieron recuperar a sus muertos y sí pudieron despedirlos en un duelo digno. Y aquí, señoría, todavía sí hay bandos, porque quien, habiendo sufrido las mismas pérdidas, siguen buscando los restos de sus mayores y siguen sin poder hacer efectivo un duelo digno. Y esto hay que repararlo. Y esto hay que repararlo. Hay muchas personas, miles y miles, insisto, señorías, que tan solo quieren poder hacer lo mismo, dejar de ser perdedores en el duelo a sus fallecidos. Y eso, señorías, eso, señora Atencia, no es revancha, es reparación, y en ella creo que estamos, y creo que conviene empezar este turno de fijación de posiciones recordándolo, y en ella estamos la mayoría clara y contundente de esta Cámara. Por lo tanto, Nafarroa Bai no va a votar una enmienda de devolución que solo pretende esconder el anhelo conciliador y democrático, pero contundente, de quienes siguen teniendo pendiente la transición. La ley es necesaria, señorías, para responder a la dignidad de quienes siguen siendo los perdedores injustos de aquella guerra y de la dictadura. Pero hablábamos también de otro anhelo pendiente, y es el de la justicia. Justicia para quienes fueron condenados sin más motivo que el de enfrentarse al dictador y a su régimen, y en este capítulo debo decir que coincidimos plenamente con lo expresado hoy en esta tribuna por Izquierda Unida y por Esquerra Republicana de Cataluña. Comprendemos perfectamente las dificultades que la reparación a aquella lamentable actuación de la justicia nos puede suponer. Por revisión o por anulación incluso, hay herramientas posibles, habrá que encontrar una fórmula. Hagámoslo, porque no podemos dejar de ambicionar, y en eso estoy convencida, compartimos todos el mismo anhelo, la mejor de las fórmulas, el mejor camino por el que ofrecer a los familiares de aquellas personas la posibilidad de reparación. Nos dice la vicepresidenta que la justicia ya nos permite este camino, pero lo cierto es que de momento esto es solo sobre el papel, señora vicepresidenta, porque en la realidad nos está demostrando, y hace bien pocos días, que esto finalmente no es así. Votaremos, por lo tanto, las enmiendas alternativas en la seguridad, en cualquier caso, de que a partir de ahora el trayecto legislativo nos permita llegar al mejor acuerdo con un solo interés, el de superar lo que la transición no resolvió. Señorías, una ley, y la mejor ley, es lo que les debemos, y hoy nos acompañan algunos de ellos, a aquellos que nos han legado a las generaciones más jóvenes el espíritu más entusiasta, el espíritu más combativo y el espíritu más digno de la democracia. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señora Barcos. Señora Lasagabaster, por favor.
Señor presidente del Gobierno, señorías, todos nosotros, en representación de la ciudadanía, tenemos una deuda pendiente con las víctimas del franquismo, con su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación. La transición no cerró esta cuestión, muy al contrario, la transición fue posible por la generosidad de esas víctimas. La Constitución hoy todavía no ha hecho posible esa justicia material. Y tampoco, señora Atencia, que no sé si le veo aquí, la resolución de la Comisión Constitucional, que salió de tres propuestas originales, una de ellas de Eusko Alkartasuna, no implicaba cierre alguno, al menos no para Eusko Alkartasuna, como así lo dijimos el año 2002, en aquel momento, de esta cuestión. Y lo dijimos por si alguien tenía esa tentación. Hoy convenimos con el Gobierno y con otros grupos, nos gustaría decir todos los grupos, en la oportunidad, necesidad y urgencia de una ley sobre esta cuestión. Pero lamentamos no poder participar del contenido, o no todo el contenido material, de la ley que nos ofrece hoy el Gobierno. Compartimos, eso sí, los textos alternativos que nos han propuesto Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Cataluña, a cuyo portavoz, Joan Tardà, traslado mi más sincera felicitación por su intervención esta mañana. ¿Qué pretendemos desde Eusko Alkartasuna? Una ley, primero, que rechace el golpe militar de 1936 y la dictadura que siguió durante 40 años. Que reconozca jurídicamente a las víctimas de la violencia no personal, institucional, organizada por un régimen ilegítimo, y que repare las consecuencias derivadas de tales violaciones. que recoja expresamente la aplicación, aunque implícitamente es obvio, pero que lo haga expresamente, la aplicación de la doctrina de Naciones Unidas sobre crímenes contra la humanidad, que revise y anule en su caso las sentencias dictadas por los tribunales militares y otros de carácter excepcional e ilegítimo durante la guerra civil y la dictadura. Será difícil jurídicamente, pero el derecho debe servir a la sociedad. Y hay ejemplos en materia de derecho comparado en los que nos permiten señalar que se puede hacer. Muchas cosas más, señalaré dos más simplemente. Que garantizar la conservación y el acceso a los archivos, realizando para ello un inventario, catalogación, reorganización y modernización de los mismos, procediendo a la devolución de aquellos patrimonios públicos, archivos, documentación incautada en su momento. Y pedimos expresamente que se haga la devolución a Euskadi, a las instituciones vascas, de lo contenido, de lo incautado que se encuentra en el archivo de Salamanca. Queremos igualmente que sea una ley que establezca una política activa en relación a la localización de fosas, identificación de restos y devolución a sus familiares en casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Retirada de todos los símbolos e identificaciones vinculados al régimen franquista, tanto en espacios públicos como en dependencias de la Administración. En definitiva, que haya una verdadera acto y ley que recoja esa reparación, justicia a las víctimas del franquismo. Y una cosa más. Hablaré de las llamadas víctimas de los excesos policiales, como coloquialmente los llamamos. Víctimas de excesos policiales de la transición, en los que no compartimos, habiendo llegado a un consenso sobre esta materia en el 2004, la regulación final. No puede haber dos tipos de víctimas. Y a estas víctimas les corresponde la aplicación de la regulación jurídica en las mismas condiciones y términos que establece la ley de solidaridad de las víctimas contra el terrorismo en toda su aplicación. Son elementos que nos parecen posibles, señorías y señores y señora vicepresidenta del Gobierno. Les vamos a ayudar, si ustedes tienen voluntad, nosotros también, de llegar a una ley pactada con todos. Pero no puede ser un paso, un cierre en falso, porque si no, volveremos a tener la misma cuestión una vez más aquí. Señorías, termino como inicié esta intervención. Todos tenemos una deuda pendiente con todas las víctimas. No puede haber distinciones. Y también con las víctimas del franquismo, señorías, señoras y señoras del Partido Popular. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señora Sagabáster. Señor Rodríguez, por favor.
Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, señor presidente del Gobierno, señora vicepresidenta. Para el Bloque Nacionalista Galego estamos ante un problema político, social y colectivo. El problema es cómo se hizo la transición, que no fue más que un pacto con el régimen anterior. Y en este aspecto, la actual democracia en el Estado español es un caso muy similar a la que se está produciendo en el caso de Chile. 30 años más tarde somos prisioneros de esta concepción de concordia que conlleva olvido y silencio. Y es indudable que con esta concepción no podemos acabar de legitimar la República y sí, sin embargo, se sigue considerando que la rebelión militar fue un hecho inevitable ante el estado de cosas. Esta opinión está viva en muchos poderes fácticos del Estado español. Sin duda lo está en la Iglesia Católica institucionalizada, lo está en gran parte del Poder Judicial, seguramente está en el Ejército y, lo que es más grave, anida aún en una parte importante de la conciencia social colectiva. Porque, aunque se diga lo contrario, el pasado existe. El pasado está condicionando nuestro presente. Por eso, incluso en plan eufemístico y en plan bondadoso, se sigue hablando de bandos en aquella etapa.
Se sigue hablando de la sublevación porque no se respetaba el marco legal y, en todo caso, porque había peligros de revolución social y de ruptura del Estado. Creo que, de una forma paliada, podemos escuchar los ecos en el actual debate político de estos planteamientos. Pero, señorías, yo como gallego, mis antepasados, mis abuelos, no fueron, la mayoría de ellos, a una guerra. Padecieron una represión violenta y brutal. Fueron perseguidos, quedaron en el anonimato y nosotros nos criamos en la desmemoria que conllevó miedo. Por lo tanto, estamos ante un problema de que no existe una violencia abstracta o contra las personas. Hay una violencia que tuvo unas causas y una orientación política y, por lo tanto, estamos enfrentados a dotar de legitimidad democrática, de legalidad a un pasado que tuvo esa legitimidad democrática y que fue legal. Si no lo hacemos así, efectivamente, tendremos muchas dificultades para poder anular los juicios sumarísimos, los consejos de guerra, y anular también sus consecuencias político-jurídicas. Tendremos límites para asumir la eliminación de los símbolos franquistas. Consideraremos un tema privado que solamente merece una ayuda colateral de la Administración, la búsqueda de fosas, la exhumación de cadáveres y sacar del anonimato y de la indignidad y del silencio a muchos de nuestros familiares. Consideraremos que hay que dar indemnizaciones limitadas y muchas veces humillantes, y no nos atreveremos, sin duda alguna, a desacralizar el Valle de los Caídos y a retirar las tumbas de Franco y José Antonio para que sean respetadas familiarmente en otros lugares. Sin duda, este es el problema. Por eso, para el BNG, está claro que esta ley es paternalista. Está de acuerdo con una posición moralista, eso es verdad, limitadamente política, pero nula desde el punto de vista jurídico-administrativo y desde el punto de vista de la asunción de la legalidad republicana totalmente. Nosotros no presentamos una enmienda a la totalidad precisamente porque no teníamos un texto alternativo y porque no queríamos coincidir en esta ocasión, ni siquiera formalmente, con aquellos que son valedores del franquismo, que defienden leyes de punto final y que están haciendo un revisionismo histórico para justificar no la concordia, que es inevitable, para justificar el régimen anterior y sus ecos en la actual democracia. Por eso vamos a presentar enmiendas para que la ley mejore en el sentido al que nos hemos referido. Si no es así, efectivamente, la ley no la podemos apoyar. Lo decimos con contundencia, pero también con reconocimiento de las dificultades políticas en esta democracia para dar un salto cualitativo en este terreno. Pero sin duda vale la pena correr los riesgos y nosotros animamos a que el Gobierno, de una forma responsable, corra algún riesgo que, si lo hace, contará desde luego con nuestro apoyo decidido y con nuestro apoyo desde luego entusiasta. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señor Rodríguez.